del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Este 24 de junio de 2024 a Dateate Radio a través de Uniminuto Radio les damos la más cordial bienvenida. Paola Lava en el Control Master, Fernando Rodríguez, Sonia Torres y Simón Cancino, quien les habla. Buenas tardes, profesora Sonia, ¿cómo está usted? Bueno, creo que tenemos dificultades de conexión con la profesora Sonia. Fernando, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, profe, feliz de estar acá. ¿Cómo vamos?
Pues ya acabando la primera mitad de este año.
Sí, señor.
Y el tiempo se pasa volando. Y hoy vamos a hablar justamente de medio ambiente. ¿Por qué vamos a hablar de medio ambiente hoy, Fernando?
Porque es el Día Mundial del Medio Ambiente, profe.
Es un tema además de mucha importancia. Bueno, Fernando, ¿y usted cuida el medio ambiente? ¿Usted qué prácticas tiene para cuidar el medio ambiente?
En mi casa separamos la basura. Tenemos la basura verde para las orgánicas, la blanca para materiales reciclables y la negra para inservibles.
Y además nos tienen ahorrando agua en Bogotá por cuenta del racionamiento programado, ¿no? Que es cada 10 días por localidad, ¿no?
Pues yo no vivo en Bogotá, pero allá también nos ponen cada semana con lo mismo.
Fernando vive en
Cajicá.
Cajicá, municipio donde se hacen los mejores tapetes de Colombia, ¿no?
Y los helados.
Pero allá también tienen racionamiento, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Cómo funciona allá?
Cada semana igual estamos cada domingo o cada sábado, todo depende. Entonces, pues ahí vamos.
Okay. Bueno, en mi caso particular, yo me he venido haciendo consciente de muchas cosas. Por ejemplo, ahorro agua. Ahora procuro ahorrar agua. Me hice más consciente desde justamente que se anunció el racionamiento. Además, porque yo considero que uno puede vivir sin luz seguramente y tal vez de pronto sin gas y bueno, sin teléfono celular, pero sin agua la vida se vuelve imposible, es esencial. Eso por un lado. También hago lo que hacen en tu casa, Fernando, y es justamente separar los residuos, bolsa blanca, bolsa negra. Lamentablemente en el edificio donde vivo la administración en general no se ha puesto las pilas con concienciar a la gente respecto de esta problemática, pero seguramente podríamos hacer mucho más por cuidar el ambiente. Una vez un profesor de la Universidad Nacional nos dijo que no se llamaba medio ambiente porque no era medio, que había que cuidarlo todo, justamente hace unos 3 años en este mismo programa radial. Profesora Sonia, ¿ya está usted con nosotros? Todavía no se conecta la profesora Sonia. Entonces vamos entre tanto con lo más leído, las noticias, lo informativo en este espacio de Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Bueno, Fernando, ¿y cómo nos recibe esta semana en materia informativa?
Bueno, profe, empezamos con la Corte Suprema reabre el caso Colmenares. Imagínense que la Corte Suprema de Justicia ha admitido demandas de una casación, lo que significa que se ha reabierto este caso, que lleva casi 2 décadas prácticamente.
Este es el caso de Luis Andrés Colmenares, sí, un señor. Muchacho estudiante de la Universidad de los Andes, si no estoy mal, de Administración de Empresas, que por allá el 31 de octubre, Día de las Brujas, no recuerdo si de 2010 o de 2010, es decir, estamos hablando de hace 14 años, apareció asesinado en el caño del barrio El Virrey. Para quienes no viven en Bogotá, es un sector exclusivo de Bogotá. Y en un momento determinado se habló de las sospechosas, entre ellas Laura Moreno y Jesse Quintero. Finalmente la justicia las absolvió, pero parece que la insistencia del abogado, el doctor Villalba, Lombana Villalba, parece que logró el cometido. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo ente de lo penal en materia de justicia en Colombia, Administración de la Justicia Penal, pues ordena la reapertura de esta investigación. Siguiente tema, Fernando.
La crisis de refugiados, un desafío global sin precedentes. Bueno, esta nota abre con la historia de Renzo, un señor peruano que se va de su país por la discriminación, ya que es homosexual, y llega a España, donde pasa los primeros años son fatales porque lo tienen retenido, pero ya al final logra la ciudadanía, logra obtener la ciudadanía española. Y además de ello, también habla de estadísticas sobre la situación actual de los refugiados.
Bueno, recordemos que refugiados hay tanto internos como externos. Nosotros todavía seguimos manteniendo en Colombia una problemática por cuenta del desplazamiento interno. Alguna vez para allí un político, cuyo nombre prefiero no mencionar por no hacerlo más popular de lo que ya es, dijo que no, que era que en Colombia no habría desplazados sino migrantes. Lo mismo que decían que no había masacres sino homicidios colectivos. Sí. Bueno, seguramente la gente se hacía matar. También tenemos el tema de la migración venezolana en América Latina, la más grande tal vez, de las más grandes en los últimos tiempos en el mundo, en el hemisferio occidental y en el mundo. Y bueno, Colombia pues particularmente ha sido receptáculo. Recordemos que la gente huye por persecución política, por persecución religiosa, por creencias políticas, por orientación sexual, etcétera, etcétera, huyendo de desastres, de tragedias. Pero en términos generales, la mayoría de la gente en el mundo huye. Ah, bueno, y el cambio climático.
También.
El cambio climático se está volviendo un disparador de migración en el mundo entero. Tercera noticia, Fernando.
50 menores de edad fueron encontrados en abandono y situación de mendicidad en el barrio Santa Fe. Imagínense que en todos esos pagadiarios que hay por todo ese barrio, encontraron 50 menores, desde los 10 meses hasta los 17 años de edad. Y estos quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Bueno, pues ojalá que estos niños que fueron encontrados allí encuentren una mejor vida. A mí particularmente, por ejemplo, siempre me cuestiona eso de ver gente pidiendo limosna con los niños en las calles, ver niños vendiendo cosas.
No deberían estar así.
No, lo primero que yo pienso es que ese chino debiera estar jugando fútbol, jugando PlayStation en la casa, o no sé, con los amigos, jugando cinco huecos. Bueno, yo no sé si ustedes los pelados de ahora juegan cinco huecos y golosa y todo eso, ¿no? Ustedes ya, claro, no se despegan del celular, ¿no? Pero claro, cuando uno ve un niño en la calle, uno dice, Dios mío, este niño debiera estar siendo niño. Los niños no tienen una responsabilidad distinta a la de ser niños y disfrutar a su niñez. Siguiente noticia, Fernando.
5 víctimas diarias de violencia intrafamiliar. Un delito sexual cada 2 horas y violencia de pareja cada hora. Imagínense que en el 2023 se registraron aproximadamente 23 feminicidios en la ciudad de Bogotá y un delito sexual cada 2 horas.
Ah, ok. Estos feminicidios que tú mencionas, Fernando, ¿ya fueron catalogados por jueces de la República como feminicidios o son los periodistas diciendo ocurrió?
No, ya fueron catalogados.
Ah, porque esa es una crítica a los amigos periodistas que dicen ocurre y al día siguiente ya están hablando de feminicidios y resulta que no hay un juez, no conocen los móviles del crimen, que seguramente sí hubo un homicidio, pero recordemos que no necesariamente cuando un hombre asesina a una mujer se constituye en feminicidio. Tiene que haber unos móviles que determina la justicia, que establece el Código Penal y la ley Rosa Elvira Celis para que se convierta en feminicidio. Pero yo escucho a los colegas periodistas hablando de feminicidios y ni siquiera conocen los móviles del delito. Hay que tener mucho cuidado cómo se usa el lenguaje y tener mucho cuidado con no criminalizar al varón, una cosa en la que hemos venido insistiendo en este espacio académico.
Sí, es algo que está pasando actualmente y pues tampoco, o sea, se puede tomar la justicia por las propias manos.
De ninguna manera. Para eso están los jueces, los tribunales, la justicia a veces cojea, pero es mejor tenerla que no tenerla.
Sí, señor.
Última noticia.
No, ya, profe.
Ah, bueno, esas eran las 4. Bueno, yo les quiero hablar hoy de Oran Knowlson. Oran Knowlson es un niño británico de 13 años. Resulta que este niño se convirtió en el primer paciente en el mundo en recibir un tratamiento para la epilepsia. Este niño tiene epilepsia desde los 3 años y con el apoyo de la Universidad de Oxford y una serie de instituciones allí en el Reino Unido, le implantaron un sistema que lo que hace es enviar señales eléctricas a lo profundo de su cerebro. Pues bueno, la operación fue realizada en octubre pasado, justamente cuando el niño Knowlson tenía 12 años. Lo que reportan los primeros informes médicos, esta noticia me parece realmente sensacional, es que se redujo en un 80% o se redujeron en un 80% las convulsiones que tiene este niño. Por supuesto que entonces esto podría ser un tratamiento para una de las enfermedades que más afecta a personas en el mundo. Nosotros como profesores, seguramente muchos de mis colegas profesores se han tenido que enfrentar a situaciones como estas, donde por ejemplo cuando un estudiante, me ha pasado 2 o 3 veces en distintas instituciones, cuando un estudiante tiene un ataque de epilepsia, pues realmente uno no sabe cómo abordarlo, es un momento de mucha angustia. Entonces aquí está este tratamiento. Este dispositivo además fue fabricado por una empresa británica que se llama Amber Therapeutics y en el desarrollo de este dispositivo participaron el Grace Almost Street Hospital, el University College de London, el King's College Hospital y, por supuesto, también la Universidad de Oxford. Es decir, esto fue un esfuerzo conjunto entre cuatro instituciones y, bueno, seguramente del éxito de él, este tratamiento dependerá que posteriormente se haga de uso masivo en todo el planeta. Estos tratamientos suceden como con la tecnología, al principio empiezan siendo muy costosos.
Sí.
Y luego, cuando ya se masifica su uso y cuando ya se hace de uso generalizado, por lo regular también bajan los precios y se abre el consumo a la demás gente. También allí pues hay que tener en cuenta que a veces los laboratorios, como dicen en el lenguaje popular, se pasan de rosca y encarecen tanto los productos que a veces no pueden llegar a la mayoría de la gente. Entonces ahí cuando tienen que venir las autoridades regulatorias a obligar a estas compañías farmacéuticas a que bajen los precios de los productos. Muchas veces las compañías dicen, no, lo que pasa es que nosotros invertimos millones de dólares en el desarrollo del producto. Claro, pero es que también están vidas de por medio. Bueno, ya regresamos con un invitado con el que vamos a hablar hoy, un invitado que no es extraño para esta casa radial y para esta casa, para esta alma mater.
Análisis, investigación, crítica y argumentación para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Dateate Radio.
Bueno, Fernando, ¿a quién tenemos el placer de tener hoy con nosotros acá en Dateate Radio?
Bueno, profe, hoy volvemos a tener a Carlos Uriel Hernández. Él es profesional en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especializado en Derecho del Medio Ambiente con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la UNIR de España.
Carlos Uriel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señor. Carlos está por allí. Estamos intentando. Carlos vive en el municipio de Tibaná, en el departamento de Boyacá. Entonces esperamos que no haya tenido problemas con la señal, Carlos Uriel. Bueno, mientras se conecta Carlos Uriel, le damos la bienvenida a la profesora Sonia Torres. Profesora Sonia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Ah, entonces nos va a tocar poner música, porque no tenemos ni invitado. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con Carlos Uriel Hernández en este momento. Estas son cosas que suelen suceder en los medios de comunicación. Entonces, vamos a tener paciencia. Bueno, mientras tanto yo les cuento una efeméride. Hace, les digo ya, 89 años, murió en la ciudad de Medellín el cantautor argentino Carlos Gardel. El accidente que dio al traste con su vida ocurrió el 24 de junio de 1935. El avión, él iba llegando a la ciudad de Medellín, si no estoy mal, era Escapta, era la de los niños en ese entonces, y cuando él va aterrizando a la ciudad de Medellín, un avión que decolaba, es decir, un avión que salía del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, se estrella, y en este accidente aéreo muere Carlos Gardel. Qué fecha de nacimiento incierta, Fernando, los que nos gusta la música, pero se han tejido muchos rumores. Algunos dicen que nació en 1889 en la ciudad de Toulouse, en Francia. Otros dicen que nació en Tacuarembó, en Uruguay, pero lo cierto es que sí estamos hablando de uno de los íconos de la música popular latinoamericana, que pues volvió muy popular el tango. Además, Carlos Gardel, y para que lo busquen en internet, porque en este momento estoy acudiendo a mi memoria, si no estoy mal, fue la primera persona que hizo cine en América Latina. Una película que se llamaba Flor de Durazno, en la época en que el cine todavía era mudo. Carlos Gardel, que tuvo éxitos, ojalá pudiéramos escuchar alguna canción de Carlos Gardel mientras llega nuestro invitado, canciones famosas como Adiós Muchachos, como Mi Buenos Aires Querido, como El Día Que Me Quieras, como Volver, como Caminito, algunas de las canciones que grabara Carlos Gardel y que hiciera dupla con otro importante músico argentino de la época, el maestro Alfredo Lepera. Entonces hoy pues se conmemoran los 89 años de la muerte, de la trágica muerte de el Zorzal Criollo, como le decían. El Zorzal Criollo era tal vez el sobrenombre con el que más fue conocido Carlos Gardel, o el Morocho del Abasto. El Morocho del Abasto. Podríamos abrir un concurso sin mirar internet, ¿por qué le decían el Morocho del Abasto a Carlos Gardel? el morocho del abasto. Bueno, yo se los cuento. Carlos Gardel. Ah, bueno, ahí escuchemos a Carlos Gardel mientras llega nuestro invitado Carlos Uriel Hernández.
Negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida.
Bueno, estábamos escuchando El Día que me quieras. Después Julio Iglesias cometió un cancincidio. Yo no sé cómo se llama cuando uno mata una canción. Y creo que un poco gente por allá ha asesinado esta canción. Un cancincidio. Julio Iglesias creo que fue la más desastrosa de todas las que recuerdo. Pero ahí teníamos en el paladar al que para mí es el cantante favorito de mi vida, que está en la banda sonora de mi vida, que es el señor Carlos Gardel. Carlos Uriel. Buenas tardes, estábamos escuchando un tocayo suyo. Hola, Carlos Uriel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido a TAT Radio.
Aló, buenas tardes, profesor Juan Simón, ¿cómo ha estado?
Bien, Carlos, para mí es un placer saludar a Carlos. Carlos es un amigo de mi corazón, yo conozco a Carlos desde que yo tenía 14 años y Carlos todavía tenía mucho pelo, entonces es una persona con la que me place mucho hablar. Bueno, Carlos, ya bueno. La tercera vez, tercera o segunda ocasión en la que usted está con nosotros en TAT Radio.
Creo que es la tercera vez.
Sí, señor, la tercera vez. Bueno, Carlos, entrando en materia a propósito del Día Mundial del Ambiente, estamos haciendo... Carlos además es un asesor, un consejero allí de su comunidad en materia medioambiental, gerente del acueducto allí comunitario del municipio de Tibaná. Carlos, ¿estamos haciendo lo suficiente en Colombia y en el mundo para cuidar el medio ambiente?
Pues bueno, la realidad está como la Organización de las Naciones Unidas y las guerras que se han estado presentando desde el año 48, cuando se creó la ONU. En la parte del medio ambiente se ha avanzado en el sentido de que ya se han establecido acuerdos, declaraciones a partir del año 72 en Estocolmo. Y muchos países se han vinculado a estos acuerdos, más sucede lo mismo, que no se llega a la aplicación real de estos acuerdos. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus intereses particulares. Entonces, miramos, Colombia evolucionó bastante a partir del año 72, cuando se establecieron las primeras normas ambientales, en el caso del Código de Recursos Naturales del año 74, que vino a partir de la ley 23 del 73, entonces se le dio facultades al presidente para dictar este Código de Recursos Naturales. Y así vamos mirando progresivamente en nuestra parte jurídica, que hemos avanzado hasta llegar al año 91 con nuestra constitución, que es bastante ecológica, que trata y busca que todos cuidemos el medio ambiente.
Señor Carlos, quisiera saber, ¿cómo está afectando el cambio climático a las distintas regiones del país, del mundo?
Bueno, en el caso particular aquí en el territorio Tibaná-Boyacá, que es un territorio de aproximadamente 125 kilómetros cuadrados en el departamento de Boyacá, pues nosotros tenemos muy buen cuidado de los recursos naturales. Y ahí que no hemos sufrido de los problemas de agua, porque afortunadamente alrededor del municipio hay sectores de páramo de donde recogemos el recurso hídrico. Ahora, el cambio climático, pues eso se nota a diario, que las noticias mismas nos informan. Cuando hay verano, hay escasez de agua.
Sí.
Y bastante. Y cuando hay invierno se presentan graves problemas porque los ríos se desbordan, causan estragos, y miremos nomás en Europa, en Estados Unidos, ¿sí?, y en otros territorios, en Asia, que esto está afectando todo el proceso productivo del hombre.
Carlos, hay quienes dicen que el tema de cuidar el medio ambiente no es una cuestión que se resuelve con la gente en la casa separando la basura, que bajando el interruptor, que desconectando los cargadores, sino que el tema grande está es en la responsabilidad de los estados y de las grandes corporaciones. O sea, que lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas sirve, pero que es marginal, pero que realmente el problema está en las grandes corporaciones, en las economías industrializadas y en general en decisiones políticas de los gobiernos, en la agenda política de los gobiernos. ¿Usted qué opina de esa afirmación?
Indudablemente, pues, cada persona, cada ciudadano, que dentro del valor que se llama conciencia, hace la separación de residuos, cambia costumbres en cuanto a alimentación, de pocos paquetes, de enlatados, etcétera, separa los residuos. ¿Pero qué hay? O sea, no hay el compromiso directo en el caso de las entidades estatales, y si lo miramos desde el punto de vista macro a nivel mundial, ¿por qué? Porque resulta que en el caso de China, Estados Unidos, Rusia y los otros países industrializados, ellos lo que les interesa es producir, y producir ¿a qué costo? ¿Sí? Al costo de ir acabando los recursos. En el caso, ellos aprovechan los recursos ya de estos países que no son muy desarrollados, pero que tienen las materias primas. Y miremos el caso de China. China en este momento está reabriendo la ruta de la seda, que va a conectar desde allá, desde la costa pacífica china, hasta Europa, y pretende dar la vuelta por el canal del Suez y meterse allá por el mar de la China para evitar confrontaciones allá con los vecinos. Entonces todo esto genera ¿qué? Genera un impacto ambiental por todos los lugares donde va pasando esta ruta de la seda. Implica recursos, implica mano de obra, implica el impacto que genera al ambiente alrededor donde se va generando esta ruta.
Perfecto, señor Carlos. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos ambientales que enfrenta el mundo de hoy en día? Pues usted sabe que, usted lo acaba de decir, ¿no? Las potencias mundiales ahorita lo único que quieren hacer es producir, y para beneficiarse a sí mismos y generar pues mayores ingresos económicos, pero no tienen en cuenta el impacto ambiental. Por eso quisiera saber cuáles son los mayores desafíos.
Bueno, o sea, partamos de lo siguiente. Vivo en este territorio y lo que he encontrado es la falta de educación. Mientras no haya educación, o sea, es difícil que podamos cuidar los recursos naturales, el medio ambiente, ¿sí? Creo que dentro de todo, pues yo encontraba en alguna parte que los valores ambientales como la conciencia, el respeto, la responsabilidad, la conservación, la convivencia, la sensibilidad, la iniciativa y la participación no pueden ser prácticos mientras no se eduque desde la escuela, mientras no se eduque desde la casa. Y de ahí digamos que hay que cambiar los hábitos alimenticios, ¿sí? Si un niño no lo acostumbramos a comer alimentos proteicos, alimentos del campo, jugos naturales, pues el niño está acostumbrado a consumir todo lo que le dicen la televisión y los medios de radiodifusión. Entonces, ¿qué hace? El niño se toma el jugo empacado, se come la colombina, el chicle, y bota el recipiente o el empaque al piso. Y eso mismo está generando contaminación. ¿Por qué? Porque luego eso va a conducir ¿A dónde? A los ríos. Y de los ríos va a llegar a los mares. Y así es una cadena de contaminación permanente.
Carlos, hay quienes están diciendo que justamente es el modelo, el modelo de vida que nosotros tenemos, capitalismo extremo, neoliberalismo profundizado, y que la única salida es pensar en eso que algunos economistas ya están empezando a hablar, que es la teoría del decrecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico está atado, anudado al desgaste del planeta y por ende al cambio climático. ¿Usted cómo le suena eso de hablar de decrecimiento político? Yo incluso de crecimiento económico, incluso recuerdo que alguna vez la ministra de Ambiente, Irene Vélez, dijo eso y se burlaron de ella en un foro. ¿Usted qué opina de eso, de que llegó el momento de decrecer económicamente y eso qué impactos podría tener?
Bueno, es que todo tiene su tiempo. O sea, ¿qué ha sucedido en el caso? Y pues entramos a la parte de nuestro gobierno de Gustavo Petro, ¿sí? Él en sus charlas todo habla del cambio, de renovar las energías, ¿sí? Y en cuando inició la ministra Vélez también empieza a hablar del crecimiento económico. Pero ¿qué sucede en nuestros países? ¿Cómo vamos a cambiar, sí, para energías renovables? ¿Cómo vamos a cambiar si nosotros dependemos de la exportación de minerales y especialmente de petróleo? Entonces, si cambiamos mañana en 5 años, entonces ¿de qué viviremos? Si todo el presupuesto, la mayoría del presupuesto de los recursos que ingresan al gobierno nacional dependen de la minería y del petróleo, sí. Mientras que suceda eso, pues difícil. Entonces, mire que muchas empresas petroleras han tenido que abandonar para irse a otros países. En cambio, comparemos lo que ha sucedido en México. En México, ahorita va a haber cambio de gobierno, pero va a seguir la misma línea que tenía el gobierno anterior, de Manuel López Obrador. Y México no ha dicho en ningún momento que va a renunciar a la explotación de petróleo. México sigue explotando el petróleo, pero así ha ido renovando toda la producción, ha ido renovando su sistema económico. Inclusive México ya construyó un ferrocarril que une la costa pacífica con la costa atlántica y allí se han establecido muchas empresas, incluido norteamericanas, ¿sí?, de bienes y servicios, y México no ha generado el crecimiento, por el contrario, se ha generado mayor empleo, mayor productividad, y mírenlo, está a la par con muchos países industrializados del mundo.
Ya es la 12ª economía del planeta, México. Fernando.
México, precisamente. Y Brasil también, mire, Brasil afortunadamente que llegó Ignacio Lula y detuvo lo que estaba generando la deforestación en el Amazonas. Pero Brasil es también exportador de petróleo y Brasil en ningún momento ha dicho no, vamos a acabar con el petróleo. Entonces, mire que esas cosas a futuro se puede, ¿sí? Pero ¿cómo van a renunciar en el caso de los países allá del Golfo Pérsico? Cuando ellos dependen exclusivamente del petróleo para darse esos gustos y para consumir recursos, generar riqueza, tanto es que a nivel mundial están comprando por todo el lado los equipos de fútbol y pagan las mejores dineros a estos grandes jugadores.
Señor Carlos, ya que hemos estado hablando de esto, ¿cómo ve el panorama ambiental en los próximos 10 años? ¿Es prometedor o sigue siendo oscuro?
Pues No soy pesimista, pero tenemos que mejorar, y la mejora se inicia desde el aula de clase. a partir de la educación, desde las escuelas, los colegios, las universidades, ¿sí? Y poner en práctica toda la normatividad. Mientras no pongamos en práctica, en el caso de Colombia, que tiene el decreto único reglamentario, que es el 1076 del 2015, donde es la cantidad de normas para todo, en la parte ambiental, pero vayamos a la práctica y vayamos a mirar qué están haciendo las corporaciones autónomas regionales. Mire, dentro de mi trabajo, yo realizo todos los trámites, las concesiones de aguas, todo, y resulta que ya pasaron 6 meses de este año, cambiaron la dirección de la corporación aquí en Boyacá, Corpo Chibor, y resulta que en 6 meses tengo procesos desde el año pasado y no me han resuelto. ¿Por qué? Porque las entidades, las corporaciones dejaron de ser lo que debían ser, lo que establece la ley 99 del año 93. Entonces, debemos empezar por eso, por hacer una gran reforma a las corporaciones ambientales. Y si lo miramos también a nivel macro, a nivel mundial, también se debe hacer una gran reforma al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Carlos, yo recuerdo que cuando surgió el Partido Verde en Colombia, decían, no, esto es una alternativa, como en su momento fue el Polo Democrático, la franja amarilla que decía William Ospina, y entonces el Partido Verde, la aspiración de mucha gente, entre ellos yo que era muy joven en esa época, decíamos, uy, por fin un partido que va a tener una plataforma ambientalista como los partidos verdes de Europa, seguramente usted me corregirá si estoy cometiendo alguna imprecisión, pero todo parece indicar que el Partido Verde o no siguió defendiendo esas causas o no las tuvo, pero me da la sensación que en el espectro político de Colombia, a diferencia de muchos países en Europa, no hay un partido político que tenga en el centro de su plataforma política la defensa del medio ambiente. ¿Usted cómo lo ve, hablando un poco de los orígenes del Partido Verde en Colombia?
Pues en realidad no tiene ninguna relación, no lo he visto por ningún lado, porque en Europa sí se generó esa ola verde en algún momento de la historia, ¿sí? a principios del 2000, ¿sí? En Colombia quisieron era atraer a todas las personas que trabajamos por el medio ambiente, a todos aquellos ecologistas y todo eso, hacia esa vertiente política, pero en ningún momento yo los he visto que defiendan los recursos naturales, el medio ambiente, o que de allí salga alguna ley o norma o reforma de las corporaciones y algún congresista de los verdes. Ellos se han dedicado a participar de la burocracia y a estar allá en el Congreso vengando sus buenos salarios. Miren los casos que se han presentado, Sandra Ortiz del Partido Verde y otros tantos, ¿sí?
Sí.
Los veía aquí por Boyacá, ¿sí? O el mismo presidente del Congreso, pero ellos en ningún momento se les ha escuchado algo que tenga que ver con lo verde y con la defensa de los recursos naturales.
¿Y usted sí cree que se necesita esa plataforma política, Carlos, que haya un partido que en su agenda política, que piense los proyectos de ley, las reformas constitucionales, que elija a los candidatos con base en criterios, en ese tipo de criterios, es decir, que estén enfocados en de verdad ser un partido verde desde el punto de vista, no politiquero, sino desde el punto de vista de la gestión de sus ideales?
Pues queda sobre la mesa crearlo, fundarlo, y ustedes los jóvenes, los que están ahorita en época universitaria, los profesionales jóvenes, son los que tienen que mirar hacia el futuro, y eso sería una buena alternativa. En el caso el descrédito, ya que tienen todos los movimientos ahorita políticos, los partidos que ya prácticamente ni existen, con ideología y con normas, sería una buena alternativa crear ese movimiento.
Señor Carlos, hay políticas que han demostrado ser efectivas en la lucha contra la deforestación, ya que estamos hablando de todo este tema?
Pues, o sea, como en todo, ¿no? O sea, puede existir la norma, ¿sí? La política de Estado para cuidar el ambiente, para evitar la deforestación. Pero en el caso, miremos Colombia, ¿sí? Colombia, la deforestación se ha generado porque muchos grupos delincuenciales se han dedicado a la minería ilegal, ¿sí?, a la tala de bosques, y a ellos es difícil controlarlos. ¿Por qué? Porque esto lo hacen en los territorios donde no ha llegado el Estado, y prácticamente las fuerzas militares y todo evitan llegar allí porque obviamente el peligro que representa entrar a estos territorios. Y Colombia es un país muy grande, por allá Vichada, Guainía, Guaviare, el mismo Amazonas, se verá un policía cada 100 kilómetros.
Ya para ir finalizando, Carlos, ¿cómo se vive el impacto, por ejemplo, en las regiones? Por ejemplo, acá en las ciudades, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy sucia, estamos con racionamiento de agua, el aire contaminado, bueno, pasan muchas cosas por cuenta del cambio climático y el deterioro del medio ambiente. ¿Se vive más tranquilo en la región? Es decir, uno de verdad, por ejemplo, dice, yo me voy a Tibaná, me voy a Tibasosa, y de verdad hay mejor calidad en el aire que se respira, en el agua que se consume. ¿Usted qué opina de eso?
No, indudablemente, nosotros llevamos aquí 10 años, y les comento que en 10 años me habrá dado gripa 2 veces. Por un lado se respira buen aire, ¿sí? El ejercicio que uno hace en medio de la naturaleza, eso le ayuda a purificar todo su organismo. Tenemos, sí, el problema grave, digo, en estos territorios es el problema de los vertimientos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos municipios no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué sucede? Sucede que todo lo botan aquí al río, y de ese río se abastecen muchos campesinos que se dedican al agro, y ese sí es un problema grave. Lo mismo lo de los residuos sólidos, las basuras. Resulta que en el caso, hace unos años, en el primer mandato del gobernador Amaya, ¿sí?, se creó, construyeron un sitio para depositar los residuos de todos estos municipios en Sogamoso, que era para 30 años, y no duró ni 5 años porque lo tuvieron que cerrar, no cumplía las normas ambientales. Ahora la mayor parte de los residuos se está depositando allí en Tunja, y resulta que ese botadero prácticamente durará unos 10 años porque recibe todos los residuos de esta región. ¿Qué sucede con eso? Que hay un problema, que es que estas empresas de recolección de basuras, las que están a cargo de esto, les conviene más estar llevando a los botaderos las basuras, porque por allí pagan tanto por tonelada, se beneficia el del botadero, porque pagan tanto por los residuos orgánicos, y además gastan en gasolina, en el empleado que maneja los carros de la basura. Entonces hacen los contratos para beneficiarse los políticos.
Historia de nunca acabar en este país, Carlos. No, y además los riesgos de regar cultivos con aguas negras, ¿no?, con aguas no aptas para el riego de cultivo, ¿no?, las consecuencias que eso trae, ¿no, Carlos?
Claro, las aguas contaminadas, imagínense, con los años se están generando cáncer en el organismo. Además, también miremos una cosa, resulta que aquí utilizan mucho el glifosato para matar la hierba, todos los cultivos. Entonces prácticamente están matando todos los nutrientes del suelo.
Oiga, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de lunes acá en Date a Te Radio. Para nosotros y en particular para mí, siempre un placer escuchar a un amigo como usted.
No, muchísimas gracias, profesor Juan Simón. Muchísimas gracias a sus alumnos y allá a Unuminuto y a su programa. Y siempre estaremos a la orden. Con mucho gusto. Si desean alguna charla sobre el agua, también estamos a la orden y seguimos en contacto.
Bueno, pues Carlos Uriel, muchísimas gracias. Era Carlos Uriel Hernández, ambientalista de profesión, pero sobre todo de vocación. Ya regresamos aquí en Date a Te con el dato de esta semana.
El dato en Date a Te Radio.
Bueno, el dato de hoy es, según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es una de las principales causas de la muerte prematura, con estimaciones entre 4.2 y 7 millones de muertes anuales en todo el mundo. Se reporta que 9 de cada 10 personas respiran aires con altos contaminantes.
Oiga, me hace acordar usted, Fernando, que cuando, por ejemplo, hay esas gripas estacionarias, hay esos picos de gripa, y de resfriados y demás, por ejemplo, ¿sabe quiénes son los que más llevan del bulto? La niñez. Y sí, por ejemplo, cuando hay esas gripas estacionales y eso, por ejemplo, se incrementa el ingreso de niñez, de niños y niñas, en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo en los barrios más vulnerables de Bogotá. Eso ya está sobrediagnosticado. Es decir, las principales víctimas por cuenta de la contaminación del aire, de la polución del aire, son justamente niños y niñas, para tenerlo en cuenta. Bueno, entre tanto, vamos con el recomendado que nos deja esta semana nuestro siempre bien recordado amigo Daniel Rojas Chía.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Date a Te Radio.
Aunque usted no lo crea, son pocas las películas icónicas sobre motociclistas en la historia del cine a comparación de otros géneros. Es por eso que esta semana en Date a Te Radio les queremos recomendar El Club de los Vándalos, o su nombre original, The Bike Riders, dirigida por Jeff Nichols. Esta película, donde se afirma esta tipología de motociclistas en películas que formaron este tipo de personajes de allí en adelante, como The Wild One, de 1953, donde Marlon Brando encarna ese papel de estereotipo americano de joven rebelde, a lo mejor de una Thunderbird 650, o en Easy Rider, de 1969, donde Peter Fonda y Dennis Hopper hacen de las suyas. La película se basa en el libro de fotografías homónimo de 1968, que explora temas como la masculinidad, la pertenencia y la confraternidad, que es finalmente el eje de la película. The Bike Riders trata sobre Ben, que es un joven cada vez más involucrado en The Vandals, este club de motos integrado por un grupo de motociclistas del medio oeste de los Estados Unidos, liderado por el enigmático Johnny. Atraído por la libertad y la hermandad que ofrece este estilo de vida, Benny se enamora de Katie, pero pronto descubre que no hay un lado tan agradable, pero sí oscuro, en permanecer en este mundo. Puede que El Club de los Vándalos no sea un éxito comercial consumido por públicos masivos, pero sí va a ser una referencia obligada desde ahora para quienes viven este estilo de vida, en donde la pasión por los ruidos de los motores parece complementarse con una banda sonora que demuestra un nivel de investigación para la ambientación de una película buenísima y que tuvo en cuenta cada detalle. Una película que vale la pena ver y apoyar. Se lo recomienda Date a Te Radio.
Oiga, Daniel, el informe que nos envía, estaba pensando, Fernando, fue llamada en español la película El Club de los Vándalos.
Sí.
¿Cuántas series podríamos hacer en Colombia con ese nombre, no? Uf. ¿En qué piensa? No voy a decir en qué piensa, pero sí o no, bro.
Pero bastante se pueden sacar con ese
eso
nombre.
Sí. Un saludo por allá por los alrededores de la Plaza de Bolívar, es lo único que podemos decir. Bueno, Fernando, ¿qué recogemos de este diálogo con Carlos Uriel? ¿Cómo que le quedó así y usted diga, caramba, me pone Carlos Uriel a reflexionar?
Bueno, profe, pues el impacto ambiental que ha tenido el planeta, sobre todo en este año, ha sido impresionante. Yo trataba de no prestarle tanta atención hasta que este año empezó todo el tema del racionamiento del agua y me puso a pensar mucho. Entonces es algo que, si no actuamos ahorita, puede que después ya no haya mucho que hacer, o nada.
Sí, porque los expertos dicen que estamos en un punto en que no se puede mejorar lo que ya hay, pero si hacemos las cosas bien, nos podemos quedar ahí. Hay quienes dicen que estamos en el punto de no retorno, que si pasamos este punto en el que estamos, que no hay posibilidad de echar atrás. Dos cosas me interesó mucho cuando él hablaba, por ejemplo, sobre cómo países como en Brasil y en México, que son más o menos países donde hay modelos de gobierno muy parecidos al que hoy por hoy hay en Colombia, donde se ha hecho la transición energética con relativo éxito, ¿sí? Eso por un lado, es decir, que no han renunciado a la extracción de combustibles fósiles, pero que vienen paulatinamente avanzando en un proceso de reconversión de su matriz energética y de su economía, por supuesto. Y también él dice que si bien hay cosas por hacer, cuando tú le haces la pregunta de los próximos 10 años, él dice, yo soy relativamente optimista. No es para confiarnos, pero sí de alguna manera dice uno, caramba, algo se debe estar haciendo para que un experto como Carlos Uriel diga, no soy pesimista y hay cosas por hacer, pero mantengo cierto optimismo. Entonces eso me gusta. Bueno, pues un saludo, un agradecimiento a Paola Lava, que nos acompañó en el Control Master, a Fernando Rodríguez, nuestro practicante, un saludo para la profesora Sonia Torres y para Daniel Rojas, soy Simón Cancino, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @dateateweb, y estaremos, recuerden que este programa tiene repetición por esta misma emisora el próximo miércoles a las 2 de la tarde, y esperamos estar en contacto con ustedes dentro de 8 días para tratar otro tema que esperamos sea de interés y de utilidad para ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.